Pues seguimos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con química. Nos acompaña, como es habitual, la profesora María Fernández Morcillo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar hoy del examen final de la asignatura y también haremos pues un repaso, un rápido repaso a lo que es la asignatura para que vean los alumnos lo más importante, por lo menos intentar destacarlo. Bien, como tenemos bastante por delante, yo creo que debíamos ya empezar un poco saber qué tipo de examen es el que van a encontrar los alumnos.
Bueno, pues yo, como creo que ya me hemos dicho más veces, este año sabemos que hay alguna modificación. En primer lugar, pues es la duración, que es solo una hora, justamente por la mitad que otros años. Por lo que hemos tenido que cambiar el número de preguntas, así como también, claro, por la calificación de las mismas, aunque desde luego será del mismo tipo que en cursos anteriores, es decir, el contenido es el parecido a cursos anteriores. En este año el examen va a constar de cuatro cuestiones y de solo un problema. Cada cuestión entonces tiene una calificación máxima de 1,5 puntos. Por lo que la contestación correcta de todas de las cuatro pues son 6 puntos. Sin embargo, hay que decir que, como en otros cursos, que para aprobar la asignatura es necesario que se conteste también algo del único problema que hay, que tendrá un valor también máximo de 4 puntos. Por esto yo creo que es muy conveniente leer el examen completo, las 5 cosas, antes de empezar a escribir, y un poquito distribuir el tiempo que se dispone, que porque como he dicho que es necesario responder a las dos partes y solo hay una hora, es mejor un poquito pensarlo que empezar por lo que no sabemos un poquito mejor.
¿El tipo de cuestiones cómo será?
Las cuatro cuestiones son, como otros cursos, de contestación corta y muy similares a las de las pruebas de evaluación a distancia. Es decir, que pueden consistir, por ejemplo, en explicar algún concepto, pero siempre corto. Es decir, pues, por ejemplo, que es una velocidad de reacción, o yo que sé, que es un isótopo, etcétera. O también completar alguna reacción, calcular, por ejemplo, un peso molecular, escribir la fórmula de algunos compuestos, etcétera. Por lo tanto, no es conveniente que se aprendan los alumnos los temas de memoria. Pues no va a haber ninguna pregunta de teoría larga o ningún tema, explicar un tema entero, a no ser, como he dicho anteriormente, explicar solo conceptos muy puntuales y muy cortos. Otra cosa que también es muy importante con respecto a las cuestiones es que siempre, y esto es muy importante para obtener, como he dicho, la máxima calificación de 1,5, es que hay que razonarlas. Tanto sean de teoría como también sea, por ejemplo, un ejercicio. No me sirve que si te preguntan que calcules un mol, pues digas E0,30. Hay que decir también cómo lo hemos ido calculando. Y también si es una pregunta corta de teoría, pues no es suficiente poner si es verdadera o falsa, sino un poquito razonar y decir el porqué. Aunque en la pregunta no lo especifique, hay que siempre, porque las cuestiones son solo 4 y de 0 a 1,5, pues hay un margen bastante amplio.
Es decir, que con respecto a las cuestiones hay que no solamente contestarlas, sino dar una pequeña explicación o un poco el desarrollo si es que se le pide o un pequeño problemilla.
Exactamente.
Bien, y con respecto a los problemas, al problema, porque hemos dicho que va a ser uno.
Sí, pues mira, el examen va a tener este año solo debido al tiempo. Y en general, pues yo creo que será sencillo y también, pues como las cuestiones, parecido a las pruebas de evaluación. Lo que es muy importante, y por esto voy a repetir, es que como para aprobar el examen es necesario contestar algo del problema, pues que a lo mejor yo recomendaría incluso que empezaran por él y que hicieran, por ejemplo, pues el planteamiento, aunque no se llegara al final, pero que no se liaran con las cuatro cuestiones y luego dijeran que como es solo una hora no hay tiempo para el problema. Es necesario responder a algo, por supuesto correctamente, del problema. un planteamiento, poner la ecuación que se aplicaría, aunque no se llegue a desarrollar entero.
Y para aprobar, pues ¿sería necesario que el alumno haga los cálculos completos de los problemas?
Pues como ya he dicho antes, el problema tiene una puntuación también máxima de 4 puntos, que es bastante margen. Está claro que si el alumno pues no me dice solamente el planteamiento o del problema, y en este caso, como he dicho antes, pues de la cuestión, pues la puntuación puede ser 0,5 o 1,5. Por eso pues es muy importante que en esta resolución se hagan todos los cálculos necesarios para llegar a un resultado final adecuado. Otra cuestión también es importante, como has dicho, es la utilización de las unidades correctas. Así, por ejemplo, que es muy muy común, si se está utilizando la constante de los gases, R, pues hay que expresarla, pues por ejemplo, en atmósferas o en milímetros, según que la presión en la ecuación general del estado gaseoso pues se exprese también en atmósferas o en milímetros. Y es que sepan que no se considera correcto solo sustituir el valor de R, que como todos sabemos es 0,0821 en la ecuación que se esté aplicando, sin especificar las unidades. De todo esto, pues como hemos visto, depende la calificación final del examen. Por ello es muchas veces que el alumno se piensa que ha contestado correctamente a todas las cuestiones y, por ejemplo, pues no ha dado una respuesta razonada, que es lo que he dicho antes, a la pregunta, sino que solo se ha limitado a decir si es correcto o no, o solo ha puesto resultado final, que aunque sea correcto, si no es completo y no tiene sus unidades, pues nunca obtendremos la calificación máxima. Por supuesto, sí que se tendrá en cuenta lo que ha escrito, ¿eh?
Bien, ahí hay una recomendación y es que haya muchísimo cuidado con las unidades. Y una vez explicado el examen, el tipo de examen, ¿qué tipo de material auxiliar pueden llevar al aula? ¿Por ejemplo, una calculadora?
Bueno, el único material auxiliar que puede llevar el uno al examen es lo que has dicho, justo la calculadora. Es el único que se puede llevar. Y esto ya casi no considero que sea un material, sino lo considero como imprescindible en unos alumnos de curso de acceso para resolver los problemas y cuestiones, porque hay que hacer bastantes cálculos y el tiempo es bastante limitado. Después ya, pues, en otros exámenes se irán manejando mejor. Por eso yo casi no diría que es recomendable, sino que es obligatorio ir al examen con una calculadora, porque luego lo que no se puede hacer una vez que han empezado ya el examen es pedir prestada una al compañero. Hay muchos alumnos, y esto es lo que no, hay muchos tribunales que no lo permiten. Lo que tampoco se permite es el uso de la tabla periódica o el sistema periódico de los elementos. Pues yo es que creo que es bastante importante para hacer un estudio, como he dicho muchas veces a lo largo de todos los programas de radio, un estudio que sea ordenado y sistemático de la química, y que los alumnos se sepan la clasificación periódica para que puedan predecir por ellos mismos las propiedades de los elementos y también de todos sus compuestos, sin tener que aprenderse estas todas de memoria. Sin embargo, que no se asusten, porque los pesos atómicos o el número atómico de todos los elementos que sean necesarios para la resolución de los problemas o de las cuestiones sí que estarán dados en los enunciados de los mismos, o a veces vienen al final del examen. Aunque también recomiendo, considero que sería conveniente que ya los alumnos empezaran en este curso a aprenderse algunos números atómicos de los elementos que son más corrientes, pues como por ejemplo diría pues el carbono, también el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, que además son bastante sencillos y que se están usando casi constantemente en todos estos problemas de química, y también luego, como verán, cuando empiecen a hacer prácticas en el laboratorio.
Estamos en los días previos al examen, ya hemos hablado cómo va a ser, de lo que debe llevar el alumno, aparte, por supuesto, a lo mejor del carnet de identidad, que hay que decirlo, y de la documentación. Eso es importantísimo, que no se olvide.
Es una recomendación importantísima, como la calculadora.
Claro, pues que no se olvide la documentación, sí. Eso es muy importante. Bien, ¿qué se le puede decir en estos días previos a la hora de realización del examen?
Bueno, pues como ya he dicho en otras ocasiones, y más ahora que estamos viendo el tipo de examen que vamos a poner, pues lo que yo diría es que el alumno siempre tiene que tener en cuenta que la química es una ciencia, aunque le parezca mentira, si esta vez es el primer contacto que han tenido con ella, cada vez más deductiva y razonada. Por ello, pues yo quiero evitar a toda costa que se aprendan de memoria todas las propiedades químicas, porque además se les va a olvidar. Al contrario, yo quiero que se procure entender bien los conceptos básicos, que es justo los que se dan en este curso, y las leyes fundamentales, para luego poder deducir a partir de todo esto el comportamiento químico de las sustancias, que cada día además son más numerosas. Yo recomendaría que se esfuercen en adquirir estos conocimientos químicos pues de una forma más razonada y siempre preguntándose en todo momento el porqué de estos hechos, pues que luego la experiencia como profesores ya nos ha confirmado que solo son capaces de resolver los problemas y las cuestiones en esta asignatura de química y por lo tanto, como hemos dicho, hacer bien el examen, todos los alumnos que tienen bien claras lo que podríamos decir llamados fenómenos químicos. Por eso, pues la principal recomendación que hago es que el alumno haga, primero que estudie razonadamente y luego que siempre haga los problemas y las cuestiones, pues por ejemplo, de los libros que de texto, de las pruebas de evaluación que enviamos desde la UNED o de cualquier libro. Que los hagan siempre solos, por sí mismo y sin el libro, por supuesto, sin el libro de teoría. Yo creo que esta es la única forma de que se den cuenta personalmente de las dificultades o errores que se les presentan y después, una vez que les sea aclarados pues por el profesor tutor o por los profesores de la sede central en las guardias, pues ya van a comprobar que las van a comprender mucho mejor y que desde luego nunca se les va a olvidar.
Ya se ha dicho cómo va a ser la calificación del examen, pero ¿se tiene algo más en cuenta a la hora de calificar?
Sí, por supuesto, a la hora de dar la calificación final siempre se tiene en cuenta los informes que mandan los profesores tutores de los centros asociados, así como, por ejemplo, pues el haber realizado las pruebas de evaluación a distancia. Estos datos, quiero aclarar que son más útiles, sobre todo cuando la nota que se obtiene en el examen es, por ejemplo, pues entre un 4, más bien diría yo un 4,5, pues para poder intentar obtener la calificación de 5, pues como ya sabemos, por desgracia, en esta universidad, pues los profesores que luego calificamos a los alumnos no tenemos un contacto directo con todos ellos. Entonces es muy importante en este caso pues apoyarnos en estos datos para poder subir un poquito en algún momento la nota o incluso no solo para aprobar sino para dar también un sobresaliente o matrícula, que también es importante. Sin embargo, esto no quiero decir que con lo que respecta siempre tiene que quedar claro que es en esta asignatura, que cada equipo docente tiene sus reglas, que en esta asignatura la realización de las pruebas de evaluación a distancia o también la asistencia a las tutorías no es obligatoria. Nosotros comprendemos perfectamente que muchísimas personas, y más en este curso de acceso, que es para mayores de 25 años, pues están trabajando y por su horario pues les es imposible acudir a los centros asociados. Como ya he dicho, el principal valor que tienen, a mi parecer, las pruebas de evaluación a distancia es que son muy importantes para ayudar a los alumnos y que les proporcionan una idea clara del estudio de la química, y es la única forma que yo creo que te das cuenta de los errores que tienes. A veces te crees que te lo sabes y luego te pones a resolver un problema y no sabes exactamente qué fórmula aplicar, por ejemplo, pues en las leyes de los gases, sin ir más lejos, por poner un ejemplo claro.
Y en la guía del curso, bueno, pues hay unas fechas para unos plazos para la entrega de las pruebas de evaluación a distancia. Pero si algún alumno, por la razón que fuere, esto que estamos diciendo del trabajo, por ejemplo, no hubiera podido enviar las pruebas de evaluación a distancia en estos plazos, ¿los puede mandar fuera de él?
Sí, no, por supuesto. Estas pruebas se pueden mandar incluso durante el mes de julio. Si el alumno ha decidido, por ejemplo, que puede suceder y no nos vamos a enfadar a nadie, no presentarse a esta asignatura en junio y la quiere preparar la química en septiembre, o que le hayamos suspendido y que luego quiera tener las respuestas correctas porque por algún motivo no las haya enviado. Durante los meses de junio y julio, yo en la sede central sigo corrigiendo todas las pruebas de evaluación que me llegan y las devuelvo antes de agosto, que es el mes en el que ya desde luego la UNED, en cuanto a los profesores, permanece cerrada. Entonces yo ya, si llegan el 30 de julio, pues ya no devuelvo nada. Lo mismo sucede con los alumnos que hayan suspendido y quieran, incluso en septiembre, y que quieran tenerlas del curso anterior. Yo siempre envío las pruebas de evaluación corregidas y con soluciones durante todo el curso, que no sea el mes de agosto.
¿Y en cuanto al examen se pueden hacer reclamaciones?
Sí, no sé muy bien todavía, pero creo que hay un día específico para cada asignatura en el que se puede hacer alguna reclamación del examen. Esta siempre, como se sabe, puede ser presencial, si el alumno es de Madrid, o puede venir a acudir a la sede central, o también por carta, puesto que deben saber todos los alumnos que después de los exámenes ya no hay días de guardia. Pero si escriben un mail o dejan un mensaje en el contestador o escriben una carta, pues oye, hacemos reclamación. El día exacto del mes de julio, que son estas reclamaciones, yo creo que lo que lo dicen son en los centros asociados o llamando a Secretaría de Alumnos. Y otros años, yo es que todo esto no me lo sé muy bien, hay un modelo de solicitud oficial que es la que se deben enviar a la Secretaría del Curso de Acceso de aquí, de la sede central, para que sean atendidas. También me gustaría decir que si hay algún alumno que no ha sabido contestar correctamente el examen y por lo tanto está suspenso, pero no quiere exactamente reclamar, o si por otra parte, como he dicho antes, no se ha presentado al mismo, pero desea hacerlo en septiembre, me puede pedir por carta, y me escribe su dirección, el examen contestado correctamente, que yo se lo enviaré también en el mes de julio, el enunciado y todas las soluciones, las respuestas, para que septiembre pues vea los errores que ha cometido, o si no lo ha hecho, pues le sirva de orientación. Es importante que sea por carta, porque yo lo suelo solucionar escrito, no lo tengo en Word, y entonces lo tengo que enviar por carta.
Bien, ya que estamos hablando de septiembre, se ha hablado de septiembre, ¿el examen de septiembre será pues similar al de junio?
Sí, va a ser muy exactamente igual. Constará también de cuatro cuestiones y un problema con la misma puntuación, y en cuanto a su forma, exactamente igual. Por todo esto recomiendo que los alumnos que se vayan a presentar pues tengan este examen mío resuelto, o que lo solucionen ellos mismos para ver cómo se les ha les hubiera salido en julio, en la convocatoria, perdona, de junio. Entonces, por favor, que durante una vez que ya se ha realizado el examen, cuanto antes que empiecen a solicitármelo, para que luego no se acumule el trabajo, porque creo que es muy importante que si se van a presentar en septiembre tengan el examen de junio, que ha habido además varios modelos, con su respuesta adecuada.
A mí me gustaría pues ya dedicar los últimos minutos pues para hacer un balance del curso de una forma rápida. Podemos pasar a comentar, por ejemplo, el tema 1, ¿no?, que está dedicado a la química nuclear.
Sí, mira, en este primer tema se estudia la radioactividad y las reacciones nucleares, así como el aprovechamiento de estas reacciones como fuente de energía. Todo el tema es muy importante, pero podríamos decir que las partes fundamentales, para hacer así el repaso final, por ejemplo, pues son la dedicada a las reacciones químicas, que es la 2, y la 3, que es la dedicada a la estructura del átomo.
Bien, bueno, hay una cosa que ya yo creo que ha salido ya a lo largo del programa y sale en muchísimos programas, que es el sistema periódico. Es un tema fundamental, ¿no?
Sí, tienes razón. Este tema siempre lo considero muy importante, y por eso también es una de las razones por las cuales he dicho antes que en el examen yo no permito que se lleve la tabla periódica. Esto es debido a que la química creo que sería un campo confuso, pero sobre todo enciclopédico, si no fuera por el hecho de que todos los elementos se pueden disponer en grupos de propiedades similares. Por todo esto, la comprensión de este tema es importantísimo para que poder luego realizar el estudio razonado y no memorístico de esta asignatura. Por lo tanto, pues en este tema no hay que destacar nada, todo ello es fundamental.
Y si seguimos hablando de los temas, pues hablaríamos de atmósfera y también de los minerales.
En estos dos temas se introduce al alumno en el estudio de los estados físicos de la materia, especialmente el gaseoso, así como en los principios del enlace químico, estudiando en primer lugar el enlace covalente y ya en el siguiente tema se estudia el enlace iónico.
Pasamos a otro tema que yo creo que también parece una parte esencial, que es el que trata de la reacción química y también de la energía.
Estos temas también son muy importantes, ya que se aborda el estudio sistemático de la nomenclatura, formulación química y estequiometría de las reacciones. Además, se ven dos aspectos que también son muy importantes de las reacciones químicas, que es la energía que absorben o desprenden y también el equilibrio al que llegan. Y ya por último, se trata la acción de oxidantes y reductores, es decir, las llamadas reacciones redox o de oxidación-reducción, que son muy importantes.
Y los dos temas siguientes están dedicados al agua.
Pues sí, en el primero de ellos nos fijamos fundamentalmente en la naturaleza del agua y se dan pues algunas ideas fundamentales acerca de las disoluciones y también de sus propiedades más significativas, mientras que en el segundo tema se discute los términos comúnmente usados de disoluciones ácidas, básicas y neutras que todos conocemos.
Por último, llegamos a los últimos cuatro temas. ¿Podríamos hacer un resumen de ellos?
Pues como puntos más fundamentales de todos ellos hay que destacar la naturaleza del enlace químico y cómo varían algunas propiedades físico-químicas de los metales a lo largo de un periodo. También es muy importante la introducción que se hace en el tema 10 a la naturaleza y estructura de todos los compuestos orgánicos, especialmente que hacer hincapié de los hidrocarburos, así como los grupos funcionales de la química orgánica, que esto luego nos permite clasificar a todas las sustancias orgánicas. Y ya por último hay que destacar la parte en la que se explica la estructura de las macromoléculas y los componentes moleculares de todos los seres vivos.
Este repaso al programa, bueno, que lo estamos haciendo en este último programa dedicado a la química, pues puede parecer que a lo mejor este repaso se tendría que hacer al principio, pero es importante porque también aquí se han destacado pues temas fundamentales. Cuando hablamos del programa todo es fundamental, pero hay algunos que, bueno, que tienen que conocerlos un poco más al dedillo. Último consejo pues para estos días y último consejo también a la hora del examen, profesora Morcillo.
Bueno, pues que se tenga en cuenta, muy, muy importante todo lo que he dicho en el último repaso, y que también muy, muy importante, se han ido tomando nota de los temas, de los puntos que he ido destacando. Pues las reacciones de oxidación-reducción, las ácido-base, los grupos funcionales de los hidrocarburos, los enlaces, son muy importantes, el covalente y el iónico, el sistema periódico. Un poquito lo que he ido destacando, creo que es lo fundamental de esta asignatura, que como he dicho siempre es una introducción. Y luego, pues ya lo repito más, que la estudien razonadamente, que no hay ninguna pregunta de teoría, con lo cual que resuelvan en este último mes que les queda pues toda la cantidad de problemas que puedan.
Y también que ahora es el momento de, si tienen dudas, pues
sí,
ponerse en contacto.
Que se pongan en contacto porque, bueno, todavía hay alumnos que a mí me sigo enviando, aunque sea julio, que anuncié en el primer programa que hicimos aquí en la radio, que daba unos resúmenes o esquemas. Yo, aunque sea el mes de junio, lo sigo enviando. Yo envío tanto los resúmenes como el examen final.
Como vemos, la profesora Martillo envía todo.
Envío todo para ver si los alumnos estudian y yo creo todavía hoy he recibido correos para que me escriban un mail y sobre todo que no se les olvide, muy importante, poner la dirección, o sea, la dirección postal. Que hay que enviar los resúmenes, tampoco los tengo por internet porque el año que viene cambia un poco la asignatura. Entonces, tanto el examen como las pruebas de evaluación como los resúmenes, necesito saber su dirección.
Bueno, pues con esto debemos despedirnos, desear a los alumnos tranquilidad y,
sí, y buena suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.